Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audiomercados. Arrancamos hoy una nueva jornada, hoy la jornada del 5 del mes de abril, viernes. Importante, sin duda, la jornada de hoy. Recordar que todos los primeros viernes de cada mes se publica pues el dato principal de empleo en Estados Unidos. Vamos a conocer una hora antes de que abra Wall Street el dato del NFP del mes de marzo. Va a ser clave, sobre todo viendo la reacción de ayer de los mercados. Hay mucho nerviosismo sobre qué va a hacer la Reserva Federal en sus próximos pasos. Así que este dato, sin duda, puede dejarnos, pues sin duda, más luz con respecto a lo que puede ocurrir en mayo, pero sobre todo de cara a la próxima reunión del mes de junio. Como decíamos, ayer fue una jornada importante porque tuvimos pues una situación, la que se conoce como en el argot del trading anglosajón, un double whammy, un doble punto de confluencia, que en ese caso pues se aceleró las caídas durante la sesión norteamericana. Por un lado, declaraciones de un miembro de la Fed como Neel Kashkari, abriendo la puerta a que no haya ningún tipo de recortes de tipos de interés si sigue así evolucionando a nivel macroeconómico la economía norteamericana. Y por otro lado, el crudo, que en este caso pues alcanzaba máximos que no tocaba desde el año pasado. Ahora entraremos al detalle, pero como decíamos, pues en primer lugar, pues nos estamos fijando en cómo están cerrando los mercados de Asia-Pacífico. En este caso, hoy sí que ha vuelto ya Hong Kong. China sigue, en este caso, cerrado. Los mercados de China, se está celebrando el Día de los Difuntos en este caso, así que solamente contaremos con la referencia de Hong Kong, que en los últimos instantes de la sesión ha conseguido ponerse en positivo. Ha estado cayendo durante gran parte de la sesión. Ahora está en torno a un 0,2%. El Kospi surcoreano se deja un 0,9%. Japón Nikkei 2% abajo en este caso. Y en Australia el ASX se está dejando en torno a un 0,5%. Son las últimas referencias que tenemos. Mientras tanto, pues los futuros europeos, está procediendo ya la apertura de la sesión Eurex. Estamos viendo ahora mismo cómo vienen abriendo en negativo, caídas importantes para los futuros europeos. Tenemos el CAC 40 París, se deja un 1,3, 1,2 abajo el DAX, 1,4% se está dejando el Eurostoxx 50. Londres está cayendo cerca de un 1,2. Milán, en cambio, avanza ligeramente un 0,03, y el IBEX en Madrid está cayendo un 1,5%. Vamos a ver las principales noticias que hemos ido recopilando durante las últimas horas, sobre todo en Japón. Vuelve a hablar otro responsable, en este caso de divisas, diciendo, un ex alto funcionario de divisas, diciendo en este caso que es probable que Japón intervenga si el yen se debilita más allá del nivel de los 152 frente al dólar. Tatsu Yamasaki, quien supervisó la campaña de intervención de Japón por 35 billones de yenes para debilitar la moneda entre el 2003 y 2004, pues ha ofrecido esos comentarios a Reuters en una entrevista, diciendo que si se vuelve a situar por encima de los 152, podría acelerarse y ofrecer una oportunidad para que las autoridades pudieran intervenir. Hay que tener en cuenta que ayer Watanabe, también principal responsable monetario de Japón entre el 2004 y el 2007, dijo que las autoridades no van a intervenir el yen hasta que supere los 155. Así que veis que hay cierta disparidad en este caso concernientes a expectativas de analistas y ex miembros, en este caso, sobre todo ex miembros del Banco Central de Japón. Más noticias, en este caso, por parte de Kazu Ueda. El propio gobernador del Banco Central de Japón ha hablado en las últimas horas. Dice que la inflación probablemente se va a acelerar desde el verano hacia el otoño, a medida que los extraordinarios aumentos salariales hicieran subir los precios. Ha hablado ante el medio japonés Asahi. Ha indicado que su indicio más claro hasta el momento era de que era posible otra subida de tipos de interés en los próximos meses. Así que lo más importante es que Ueda ha dejado la puerta abierta a que podamos ver, en este caso, nuevas subidas de tipos de interés. Esto estamos viendo también cierto hoy apoyo allí en japonés tras estas declaraciones. Así que pendientes de ello. También dijo Ueda que podrían responder con política monetaria si los movimientos de divisas afectan significativamente a la inflación y los salarios. Así que importantes declaraciones que nos ha dejado Kazueda. Y en el plano de ayer, sobre todo, como decíamos, ese double whammy, pues el crudo fue uno de los protagonistas. Fijaos la referencia del crudo del futuro alcanzando los $87. Veíamos niveles también para el Brent acercándose a esos $90. Subía más de un dólar con tres, más de un 1,5 en la jornada de ayer. Todo ello propiciado también ante el aumento de la tensión a nivel geopolítico, sobre todo en Medio Oriente. Lo conocimos ayer a través del medio de Israel, de Times of Israel, diciendo que había informado el Jerusalem Post que las embajadas de Israel habían sido puestas en alerta máxima después de que Irán prometiera represalias por el ataque con misiles contra su consulado en Damasco, Siria, a partir que conocimos que se produjo a principios de esta semana. De hecho, ayer se produjo el entierro de los fallecidos, que asistió el propio líder supremo de Irán, y ese fue el principal punto de inflexión. Parece que las fuerzas de defensa de Israel han cancelado también vacaciones en el país de origen de las tropas en medio de las crecientes tensiones con Teherán, según han indicado medios locales. Todo ello ha propiciado que los precios del petróleo pues llevan 3 meses consecutivos de ganancias. Llevamos casi un 21% de avances en el crudo. El Brent ha subido un 7,7%, y sobre todo las crecientes tensiones geopolíticas y también los recortes, la política de recortes de petróleo por parte de la OPEP. Así que pendientes, porque esto al fin y al cabo va a ser uno de los elementos que puede impactar de nuevo la inflación, y eso puede retrasar las expectativas de que los bancos centrales vayan a recortar los tipos de interés. Y precisamente, pues el otro foco fue este. Ayer, Neel Kashkari, el presidente de la FED de Minneapolis, recordar que es un miembro que este año no tiene derecho a voto en la FOMC, o sea que no tiene la posibilidad de votar a favor de subir o no los tipos de interés, de recortar en este caso los tipos de interés o mantenerlos, pero es una voz importante, sobre todo, recordar que es un turno rotativo el turno de votaciones. Este año no está Kashkari, pero sus declaraciones fueron importantes porque expresó cautela con respecto a los recortes de tipos de interés. Dice que podría no ocurrir este año, al menos que haya avances en materia de inflación. Dice, sobre todo si siguen viendo esa fortaleza en la economía, pues no tiene tampoco mucho sentido. Hay que tener en cuenta, como decíamos, que no es el único presidente de la Reserva Federal que ha mostrado esa reticencia a subir los tipos, a recortar, perdón, los tipos de interés. También el miércoles, Rafael Bostic, que en este caso sí que es miembro con derecho a voto este año, dijo que prevé solamente un recorte de tipos este año y probablemente no hasta el cuarto trimestre. Así que estamos viendo ya qué miembros son mucho más hawkish versus los miembros que son o mantienen un tono pues algo más dovish. De hecho, si miramos un miembro más dovish, es el presidente de la Fed de Chicago, que también ayer habló. Austin Goolsbee dijo que los datos de inflación de los últimos 2 meses no son una señal de que los esfuerzos de la Fed para lograr la inflación hayan fracasado. Apunta también que todavía es puramente ruido, dado que ha durado 2 meses. Dice que su evaluación general es que estos 2 meses no deberían de desviarse el camino de regresar al objetivo. Así que declaraciones de Goolsbee. También Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, dejó ayer importantes declaraciones. Se sumó al reciente tono de cautela de otros miembros concernientes a la política monetaria, diciendo que hace falta todavía datos para seguir la evolución de la inflación. Dice que no ve que la economía se esté sobrecalentando, y en el caso de que sucediese, pues la Fed sabría cómo responder. En cualquier caso, si la economía se desacelera, la Fed también tiene suficiente poder en este caso de fuego para apoyarlo en el caso de que sea necesario. Así que ya veis la disparidad de dureza en los comentarios. Barkin y Goolsbee mucho más dovish versus, sin duda, Bostic y mi Kashkari, que estarían en el otro lado completamente, en el lado más hawkish dentro del organismo. En cualquier caso, decía que tras señalar los datos de inflación de este año son un poco menos alentadores, pero apunta un fuerte mercado laboral y la macroeconomía. Dice que eso da tiempo para que las nubes se despejen antes de pensar en recortar los tipos de interés. También habló Loretta Mester, la presidenta de la Fed de Cleveland. Como veis, ayer estuvo muy centrada en las declaraciones de miembros de la Fed. Dijo que podrían estar acercándose al nivel de confianza que necesita la Fed para comenzar a reducir y recortar los tipos de interés en los próximos meses. Y ya en este caso, por último, estamos viendo también los activos, en este caso de fondos del mercado monetario. Pues ayer tocaban máximos históricos ante las expectativas de que los tipos a corto se van a mantener elevados, y ya que el último discurso de la Fed sugiere que no tienen prisa por comenzar a recortar. Más de 70.500 millones de dólares han fluido hacia fondos del mercado monetario hasta la semana del 3 de abril. Es el mayor aumento semanal en 3 meses, así que también un dato a tener en cuenta. Y en el plano geopolítico, pues la llamada de ayer entre Joe Biden y el primer ministro de Israel, Netanyahu, una llamada tensa en la cual Estados Unidos ha mostrado su enfado sobre la situación humanitaria que se está viviendo en Israel. Parece que Israel ha aceptado aumentar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Hubo 3 horas de llamadas, 3 horas duró esa llamada, mejor dicho. Parece que finalmente han aprobado esas medidas y sobre todo es importante porque Estados Unidos ha dejado claro que si no ven un cambio de actitud por parte de Israel, Estados Unidos podría replantearse su apoyo a Israel en un momento más crítico ante un inminente, posible inminente ataque de Irán a intereses de Israel. Así que pendientes porque la geopolítica está sin duda, pues está asomándose como uno de los principales temas a tener en cuenta. Y hoy, sin ir más lejos, pues 1 hora antes de que abra Wall Street, tenemos el NFP. Tenemos este gráfico que nos ofrece Live Squawk. Podéis ver las previsiones de analistas concernientes a los datos. ¿Qué cifras se espera? Recordar que el consenso es que se sitúa en los 200.000 puestos de trabajo. Serían 75.000 menos que en el mes de febrero. En cualquier caso, mostraría todavía fortaleza. Fijaos, los más optimistas es UBS 240, igual que Goldman Sachs, Lloyds, BMO, Barclays 225. Los más pesimistas, estamos hablando de Citi con 150.000, BNP, TDT Securities y Westpac 180.000. Todas estas cifras por debajo serían muy buenas para el mercado. En cambio, esta fortaleza podría también desviar la atención, sobre todo rebajando expectativas de que en el mes de mayo o incluso junio podríamos ver recortes de tipos. Por cierto, ahora mismo, antes del NFP, se cotiza un 70% de probabilidades de ver que la Fed recorte los tipos de interés. Por cierto, ayer desde Fondsstrat, Tom Lee decía que la venta que se produjo ayer en Wall Street es probablemente un regalo. Dice que, de hecho, la debilidad de la renta variable en el informe de empleo en realidad es una configuración positiva. Aumenta la probabilidad de un rally. Dice que están comprando la caída, sobre todo en el corto plazo. Es el informe último de Fondsstrat. Y datos que hemos conocido hace unos instantes, pedidos industriales de Alemania, 0,2 han crecido. La previsión era un crecimiento del 0,7. Mensual, caída del 0,2. Se prevía un crecimiento plano del 0%. Y en el Reino Unido, precios de la vivienda de Halifax, en este caso 0,3. Dato anterior 1,7. El mensual ha caído un 1%. Dato anterior 0,4. Así que jornada hoy clave, jornada importante. NFP, 1 hora antes de que abra Wall Street. Entre medias, vamos a tener PMIs también el sector de la construcción, ventas minoristas de la zona euro, pero el plato fuerte empezará con el NFP. Así que tengáis por delante una jornada europea de trading muy buena. Muchas gracias.